Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos querido, sincronicemos relojes, ya está menos cuarto, es tuyo este micrófono, ¿cómo te
va? Qué gusto, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
Bueno, hoy estás repuesto, me parece, ¿eh?
Sí, estoy bien.
Perfecto. Muy bien, te damos el alta entonces.
Bueno, muchas gracias, muy amable, después me la firma.
Bueno, le dejaron saludos Urcade y Lago Marcino, ¿eh?
Ah, bueno, bien, gracias, soy muy amigo de, sobre todo de Juanjo. Con Juanjo, Juanjo fue uno de los fundadores de Surmedia.
Ah, no le puedo creer. Ah, y se guardó ese detalle. Mirá, no dijo nada.
No sabía nada yo.
Pues gran sitio.
Dato, sí, no,
gran sitio de internet.
Añares, añares, amigos de hace mucho tiempo.
Muy bien.
Sí.
Yo supe.
Muy bolsilludo y muy rolinga.
Muy bolsilludo y rolinga. Nos había notado eso y bueno, la verdad que ahí es una cuestión de piel muy buena, digamos, ¿no? Porque efectivamente nos llevamos muy bien.
Sí, ya lo veo. Y además de esos tipos, que cada vez que ocurre un evento de esos, insiste con los mensajes, ¿viste? Mm-hmm. O sea, es de la cataturulla con mensajes, ¿no?
Sí, claro. Bueno, dice que mañana seguramente se van a reencontrar porque esperan encontrarlo por allí, ¿eh?
Espero que podamos vernos, sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, queridos, antes que nada les quiero recordar que hoy, martes 7 de julio, cumpliría años Marcelito Gerem.
Qué bueno que, sí, que tuviera ese recuerdo.
Y hoy, todos sus amigos, o sea, esto sea como una especie de invitación colectiva, ¿no? Me gustaría estar allí, no voy a poder estar, pero bueno. Entonces, amigos, se van a encontrar en Los Girasoles, ahí en Colonia y Gin.
Muy bien.
Para colocar en un muro la foto que Iván Franco le tomó en el Pilsen Rock del año 2010, una foto que es emblemática, Marcelito, ¿no?
Mira qué bien, Marcelito.
Bueno, así que más o menos ahí, desde las 7 de la tarde en adelante, se van a encontrar todos.
Bueno, supo ser director periodístico de este programa en suplencia de nuestro gran querido amigo Darío Montero, Marcelo, ¿eh?
Sí,
lo tuvimos acá, un atípico director periodístico, hay que decirlo, Marcelo. Era un divino tipo, un gran periodista y un gran amigo, por supuesto, que siempre está presente.
Todo, ¿no?, el mundo tiene alguna anécdota, bueno, con Marcelo, ¿no?
Yo todavía no conté ninguna.
Un tipo insustituible, realmente.
La verdad es que sí, la verdad es que
bueno,
sí.
Todos lo extrañamos mucho.
Es cierto, es cierto.
Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió.
Y recomendarle a todos los estudiantes de periodismo que recién arrancan. Sí, yo trato de, suelo hacerlo cuando arrancan los cursos, por lo menos. Yo les recomiendo que lo consigan, que lo fotocopien. Les digo dos o tres librerías donde sé que puede estar usado. Es un libro que se debería reeditar.
La verdad que sí.
Y es muy bueno para los que recién arrancan en esta profesión porque te tira abajo algunos mitos y te abre la cabeza en otras cosas que veces las universidades o los mismos cursos de ciencia de la comunicación no te lo explican, no te lo cuentan.
Es cierto.
Traficante de realidad.
Traficante de realidad.
Exactamente.
Vos querés el libro, léanlo, discútanlo, hay mucho para aprender de allí, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, sabés que estoy un poco azorado con esto del hotel, delante de la arena, ¿no?
Sí.
Bueno, te voy a dar un
lógico.
Dato.
A ver.
Te voy a dar un dato. Te sabe que en Barcelona hubo hace mucho tiempo un famoso arquitecto llamado Antonio Gaudí.
Sí, señor.
Característico por sus obras, ¿no? Vos sabés que si hay oyentes en Mercedes, en Soriano, en Mercedes, deben saber esto. La casa de Matosas, donde vivía Roberto Matosas, la construyó alguien que había trabajado con Gaudí y que la construyó al estilo. Es una casa increíble la de Matosas.
Sí, porque
Gaudí usa múltiples elementos, que los combina todos, es una cosa increíble, ¿no?
Y además hay que decir, para que lo entiendan bien a lo grosero, digo esto a lo bruto, el tipo como, son las edificaciones todas como chorreadas, ¿sí?
Sí, ahí está.
Chorreadas.
Bueno, el dato que te quiero dar es que una de las obras más conocidas de Gaudí es la Sagrada Familia, ¿no?
Sí.
Una catedral.
Tremenda.
Tremenda. La construcción, anotate esto, empezó en 1882.
Sí.
Y para ser terminada, están en obra todavía, ¿no?
Sí.
Según quien evalúe esto, porque todavía no se sabe muy bien, faltan entre 30 y 80 años.
O sea, que sé, sí, que llegó una cantidad, más que las pirámides en Egipto.
Sí. Yo creo que más. Bueno, está, por su propia característica. Pero quiero decir, ¿de qué estamos discutiendo acá? A ver, estamos discutiendo de... A ver, yo tengo un punto de vista sobre qué estamos discutiendo, pero que no es delante de la arena, precisamente, ¿no? Nos hemos olvidado, ustedes, creo que Pablito citaba hoy, lo del Palacio de Justicia, después se transformó en la Torre Ejecutiva, ¿no? Sí. 46 años exactamente demoraron.
Mira.
¿Te acordás cuánto tiempo estuvo con vallas ese edificio ahí frente a la Plaza Independencia, no?
Sí, sí.
El estudio auditorio del Sodre se construyó en el 71, 38 años después lo reconstruyeron.
Trabajé ahí, conozco hasta el buraco, ¿no? Bueno, de todos esos años, cuando hacíamos una música.
Imagínese, uno era...
En los 80s.
En el 71 yo tenía 20 años, imagínate, sí, sí. ¿No?
Yo entré al Sodre en el 80, imagínate.
Vivimos esa jornada, me acuerdo, fue un domingo, con una angustia terrible, porque fue un incendio pavoroso, ¿no?
Uh-huh.
Bien, 38 años demoró. El aerocarril de Malvin, ¿te acordás?
Que
nunca funcionó y que además lo tuvieron que demoler y después le rompió los vidrios a todos los vecinos de enfrente, los bombazos para demolerlo. Estaba bien hecha la torre.
Sí, sí.
No tenía la altura adecuada porque parecería que un día calcularon que si tendían los cables y la gente iba a pasar ahí iban a terminar sumergidos en el agua, ¿no? No pasaban derecho.
Sí.
Por la comba de las líneas.
Claro.
Bueno, el Solís, 7 años.
Sí,
desde que se incendió el Solís hasta que la hermana que fue el que, bueno, menos tiempo estuvo allí, ¿no?
Es cierto.
O sea, que en realidad, a ver, yo creo que acá lo que ocurre es otra cosa. Primero, hay un problema en el gobierno que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Yo descarto que el presidente haya tenido buenas razones para suspender la obra. Lo descarto, debe tener buenas razones, sobre todo debe tener poderosas razones de pesos, ¿eh?
Sí, sí.
Que tienen que ver con lo presupuestal. Este año se está discutiendo el presupuesto, estamos en un momento particular de reajuste presupuestal, y bueno, hay que determinar los recursos. O sea, si nos presentamos a pensar, es mucho más importante resolver el tema del agua potable que construir la Tela Arena. Uh-huh. Tenemos que elegir, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de dinero, bueno. Lo extraño es que, en realidad, el silencio del presidente, eso que ustedes señalaban ayer, que el presidente habló de otra cosa, dijo que no iba a hablar del Hotel Arena, eso alienta todo tipo de suspicacia. A mí me parece que, en realidad, y esto que se tome con todo el respeto del mundo, el presidente debería haber explicado cuáles fueron sus razones y punto, y se terminaba todo este debate. Pues me llama la atención que ahora veo toda una edición y declaraciones críticas sobre esto, de tipos que cuando se anunció el Hotel Arena eran críticos de la construcción del Hotel Arena.
Sí.
Lo mismo que lo demolieron al principio, ahora quieren construirlo.
Claro.
Entonces, suena bastante extraño, ¿no? Uno debería preguntarse, ¿qué es esto, no? ¿Qué ocurre en el gobierno y qué ocurre en la sociedad? A ver. En momentos así críticos, cuando se anuncian aumentos de todo tipo, estamos negociando el tema salarial, yo qué sé, hay todos los problemas que ustedes han venido reseñando en todo este tiempo, a la sociedad le cae bien un gesto de autoridad. ¿Cómo decirle, viste? Como en casa, yo qué sé, viste. Yo, ¿cómo le voy a decir a mis hijos, no gasten en eso si yo estoy esparmando la plata, no?
Sí, sí.
Es decir, en cualquier hogar ocurriría eso. Si tengo una determinada cantidad de dinero, tengo que determinar en qué lo voy a gastar y tratar de determinar de la mejor manera para los intereses colectivos. O sea que esto cae bien. En la sociedad cae bien. Esto es indiscutible. Seguramente los vecinos del barrio que tenían otras aspiraciones, que veían allí un proyecto que podía crecer y que podía mejorar la calidad del barrio, seguramente estarán molestos. Pero bueno, la alegría va por barrios. Hay otros barrios que han visto interrumpidos sus proyectos también o que han visto después mejoras en su proyecto. O sea que esto necesita su tiempo, ¿no? Hay un tema a la interna del Frente Amplio y del gobierno, porque hay algo que ya no se puede negar, que es cada vez más evidente, que hay un serio debate entre dos fuerzas brutas alineadas, o desalineadas, digamos,
sí,
como tú lo veas, ¿no?
Sí, sí, los vasquistas y los mujiquistas.
Exactamente.
Sí. Que por otra parte también, Carlitos, me voy de tema, ¿no? Pero digo, habría que esto, creo que ya lo hablamos, habría que instalarlo dentro de... que a mí me parece que el Frente Amplio se tiene que hacer oposición porque afuera no tiene. Mira lo que te digo.
Bueno, es claro.
Algo de eso también hay, claro.
Eso está clarísimo,
sí, claro,
porque
sí.
Seguro, porque yo qué sé, hasta... Mira, en los últimos días he visto hasta la discusión del liderazgo de Luis Alberto Lacalle. El Partido Nacional, que aparecía con toda la fuerza que apareció en las elecciones pasadas, buen día para otro, nadie sabe dónde está parado, ¿no?
Es cierto, sí.
Del Partido Colorado ni vamos a hablar,
no.
O sea, todo el mundo lo conoce. O sea que hoy el oficialismo y la oposición recae sobre el propio partido de gobierno, que le ha servido además para mantener
claro,
esa propia estructura y para mantener
digo.
La estructura de gobierno, ¿no?
Eso es lo que digo, sí, sí.
Ahora, lo cierto es que en todo esto parecería que eso está, si tú empiezas a mirar cómo se van alineando diferentes posiciones, dejando de lado a algunas, como la de Daniel Martínez, por ejemplo, que ahora va a asumir como intendente, y él seguramente está viendo esto desde otro punto de vista ahora. Sí. Tiene que encontrarse allí con un lío en la ciudad que va a gobernar, ¿no? ¿Cómo lo va a resolver? Dejando de lado la posición de Martínez, y dejando de lado la posición de Mariano Arana, que tiene una visión sobre lo urbanístico muy particular en función de su profesionalización, digamos, después las otras visiones, todo el otro debate, está alineado en un lugar o en otro.
Es cierto.
Entonces, a mí me parece que hay mucho de esto, que este debate lo vamos a ver en los próximos tiempos. Ahora, cuando empecemos a discutir, por ejemplo, las asignaciones a las Fuerzas Armadas, vamos a ver cómo se va a dar este debate en la interna. Y hay muchos otros aspectos en discusión que tienen que ver sobre cómo se van a asignar los dineros públicos. Yo leí algunos comentarios hoy, y la verdad no me queda muy claro, pero bueno, alguien decía, un cuadro intermedio del Frente Amplio, decía, bueno, pero Vázquez se pasó por arriba lo jurídico también en función de lo político, porque no tiene potestades para decidir sobre un ente autónomo que tiene autonomía. Y yo creo que eso es relativo. A ver, no lo puedo decir con precisión si eso es exactamente así, si es correcto, pero sí creo que el presidente tiene la máxima autoridad para decir, gastamos plata en esto y gastamos en aquello. ¿Está claro?
Sí.
Se han tomado algunas medidas en los últimos días que van a impactar muy fuerte en la sociedad, a veces no directamente, pero indirectamente, porque, fíjate, por ejemplo, Antel ya anunció que no tiene más plata para publicidad, y ANCAP va en el mismo camino. UTE no va a hacer publicidad, porque ya lo prohibió el presidente, porque es un ente autónomo y no tiene competencia. Está claro, es un único ente y no tiene autónomo, pero no tiene competencia. Claro. Solamente le iba a permitir hacer publicidad a aquellos que tenían competencia. Como antes ya se gastó la mitad de su presupuesto en la mitad del año, ya está, no hay más. ¿Cómo va a impactar eso? Eso va a impactar muy fuerte en muchos medios de comunicación pequeños.
Claro.
O intermedios. No te olvides que la torta publicitaria del Estado es muy fuerte.
Sí, sí.
Es la mayor torta publicitaria del país. Mucho más que todos los privados.
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay medios que nunca vieron un mango de ningún ente del Estado y sobrevivirán como pueden, como han sobrevivido hasta ahora. Y hay otros medios que sobreviven gracias al Estado. Y entonces, ese va a ser un efecto secundario. Yo creo que de aquí a fin de año vamos a ver unas cuantas caídas, ¿eh?
Es probable, sí.
Sí, vamos a ver unas cuantas caídas. Vamos a ver cómo seguramente haya un pase de mano en varios medios de comunicación. Sobre todo, calculo que a nivel radial, por algunas cosas que me han contado, que ya hay dificultades, van a haber varios pases de mano en todo esto. No sé si ese es otro efecto que se busca. Porque en realidad, la discusión sobre la Antel Arena ha dejado de lado otros debates. El TISA, por ejemplo. Salvo nosotros, ¿quién más habla del TISA hoy? Nadie más. El TISA desapareció de la agenda política y de comunicación. Ayer se anunció la posibilidad de nuevos aumentos de ANCAP. Protestaron 4 o 5, pero hoy el tema todavía no está instalado. Si es correcto, si no es correcto, si está bien, no está bien. Estamos discutiendo sobre la Antel Arena. Se ha estado discutiendo el tema de las negociaciones salariales, de los consejos de salario y toda la historia. Eso, y lo maneja el Zunca, lo maneja la bebida y tres o cuatro gremios más, y el resto de la población que lo mira de arriba, porque estamos discutiendo ante la arena. Entonces, no sé si la intención también, la intención política no era esa, ¿no?
Puede ser.
Es decir, permitirnos trasladar nuestra atención a otro lado. Y colorín colorado, por eso.
Muy bien, y tenés razón, y por lo menos me parece un poco más loable, aunque parezca mentira y contradictorio, que cortinas de humo como la reforma constitucional o la discusión de la propiedad privada. No lo puedo creer.
Bueno,
no lo puedo creer.
La discusión de la propiedad privada.
No lo puedo creer, no lo puedo. Hasta acá llegué, hasta acá llegué. Te juro, en serio. Bueno, pero bueno, está bien.
Tengo una posición particular, algún día no tenemos que sentarnos con una cerveza y discutirla, pero...
Pero eso lo podemos discutir, lo que me parece es desprendido del árbol totalmente, o sea, es una cosa que vos decís para...
Sí, claro,
hay tanta cosa para discutir antes de esto.
Está bien, yo creo que, la verdad, dejando de lado el tema de la propiedad privada, sí creo que hay que reescribir la Constitución de
Bueno, eso es cierto, también tiene sus años y puede ser discutible,
claro,
pero bueno.
Digo, tenemos una Constitución añeja, no necesitamos 350 artículos...
Pero coincidís conmigo que en realidad aquí están puestos como temas para la agenda, para no hablar hablar de otras cosas.
Ah, eso sí está bueno, claro.
Es que por
sí,
eso lo traje coincido, a colación, sí. Lo traje bueno, a colación
tal,
por eso.
Tal debate, hoy están discutiendo a qué ministro de la Suprema Corte van a nombrar también.
Sí.
Entonces,
hay
debates muy importantes en el escenario nacional que involucran nuestra próxima calidad de vida.
Sí.
Y seguimos discutiéndolo ante la arena.
Totalmente claro, me quedo clarito. Carlos, te mando un abrazo y te digo hasta mañana.
Hasta mañana, un saludo grande para todos ustedes y para los oyentes también.
Chau.